La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Les Arts presenta A Tempo, el programa que te invita a escuchar y descubrir curiosidades sobre ópera y música sinfónica sin convencionalismos ni etiqueta.
A Tempo. La música expresa lo que no puede decirse con palabras, pero no puede permanecer en silencio. Víctor Hugo.
Donde las palabras fallan, la música habla. Hans Christian Andersen. En la radio, las palabras no fallan.
Nosotros hablamos y la música también.
Aquí comienza A Tempo con Carles Villeta
y Eva Marqués.
A Tempo en la tarde de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Las efemérides del mes es lo primero que escuchamos. En mayo se conmemoran los nacimientos de Vicente Martín y Soler, destacado compositor valenciano al que está dedicada una de las salas de Les Arts. También el nacimiento de Federico Chueca y de Tchaikovsky.
Este mes además se celebra el aniversario del estreno de Las bodas de Fígaro en Viena, en mayo de 1786. ¡Uf! Hace 238 años. Y también se conmemora el fallecimiento de una gran voz valenciana en 1960, la soprano Lucrecia Bori. En el programa de hoy vamos a detenernos en la ópera de Mozart y en esta gran voz lírica valenciana de principio del siglo XX.
Considerada la más perfecta de las óperas de Mozart, Las bodas de Fígaro, estrenada en mayo de 1786, fue escrita en menos de un año de manera frenética y entusiasta por Wolfgang Amadeus Mozart, quien la dirigió él mismo el día del estreno, y el polifacético escritor y libretista Lorenzo da Ponte. Ambos siguieron con su fecunda colaboración con las óperas Così fan tutte y Don Giovanni.
Esta ópera bufa en cuatro actos está entre las cinco más representadas en todo el mundo según el ranking de Opera Base, que por cierto sitúa en las primeras posiciones otra ópera de Mozart, La flauta mágica, una imponente producción que estrenará Les Arts en junio como última ópera de esta temporada. Las bodas de Fígaro está basada en un texto de Beaumarchais, que escribió tres obras teatrales con el conde de Almaviva y su sirviente Fígaro como protagonistas. La trama se desarrolla en Sevilla durante la segunda mitad del siglo XVIII y se sitúa en el Palacio del Conde. Allí transcurren los amores y desamores de los condes y sus sirvientes. La infidelidad, los celos, un contrato pendiente, malentendidos, escondites y cambios de identidad marcan el paso de esta divertida comedia lírica. A pesar de estar prohibida como obra de teatro debido a su argumento, se obtuvo el permiso del emperador José II de Habsburgo, quien concedió licencia para representarla como ópera, salvando los contenidos más críticos con el orden social de la época. Al final, quedó como una ópera cómica perfecta, una sátira sobre las morales y costumbres de la época y sobre la política, todo mezclado en una comedia de enredo. Esta ópera se estrenó en Les Arts en marzo de 2008. Más tarde fue representada en la sala principal en diciembre de 2011 y posteriormente fue la ópera encargada de inaugurar la temporada 2019-2020, estrenándose en septiembre con la escenografía de Emilio Sacchi. Escuchamos la conocidísima obertura, de la que hay que decir, como dato curioso, que ninguno de los temas de esta partitura vuelve a escucharse en el posterior desarrollo de la ópera.
Thank you.
tempo.
What pretty girls, what lovely dresses, and the young girls all wear the red of a ball.
Lucrezia Bori, la legendaria soprano internacional que murió en mayo de 1960, dio nombre al Círculo de Mecenazgo de Les Arts, que tiene como propósito ser un punto de encuentro de representantes del tejido social, cultural y empresarial valenciano dentro de la apuesta de Les Arts por acercar y sensibilizar a la ciudadanía con su proyecto artístico y divulgativo.
La soprano, nacida en la capital del Turia, es una gran desconocida para el público valenciano y español, a pesar de haber sido la prima donna del Metropolitan Opera House de Nueva York. Pese a ser una de las más destacadas voces líricas, pionera y modelo a seguir por muchas de las grandes figuras españolas de la ópera, nunca cantó en ningún teatro de España. Sin embargo, cantó en la Scala de Milán bajo la batuta de Tullio Serafín y trabajó con los cantantes más grandes de la época: Enrico Caruso, Beniamino Gigli, Giacomo Lauri-Volpi o Miguel Fleta, entre otros muchos. El propio Giacomo Puccini y Arturo Toscanini la eligieron para cantar Manon Lescaut en la gira europea de la compañía, que marcaría el inicio de una fructífera y legendaria relación con el templo de la ópera estadounidense, donde debutó en la temporada 1912-1913. Labori reinó durante 19 temporadas y más de 600 representaciones con la compañía del teatro neoyorquino, y a ella se le encomendaron los estrenos estadounidenses de 9 óperas, entre ellas La vida breve de Falla.
Participó en un total de 28 títulos diferentes a lo largo de su extensa trayectoria con la compañía del Metropolitan, especialmente de repertorio italiano y francés, copando los papeles protagonistas. Su voz y su elegancia sobre el escenario hicieron de esta mujer una artista fascinante, que despertó la admiración del público hasta su retirada en 1936.
Más allá de su innegable éxito en 1935, la artista valenciana fue la primera mujer e intérprete en ser elegida miembro del Consejo de Administración del Metropolitan y posteriormente presidenta de su patronato, el Metropolitan Opera Guild, creando iniciativas innovadoras para la época, gracias a las cuales la ópera llegó a mucho más público en Norteamérica. Recibió la Gran Cruz de Alfonso XIII por su contribución para la construcción de la Ciudad Universitaria de Madrid y, tras ser conocedora de los efectos de la Riada de Valencia de 1957, reunió a la élite estadounidense en el Town Hall de Nueva York en una gala con la que recaudó $50,000 que hizo llegar a la capital del Turia y que se destinaron a la construcción de viviendas para las familias damnificadas por la tragedia en el barrio de la Fonsanta, donde tiene una calle dedicada con su nombre. Lucrezia Bori murió en mayo de 1960 en Nueva York y sus restos mortales fueron trasladados a Valencia. Aquí descansan, en la ciudad que la vio nacer pero que nunca la vio actuar profesionalmente. Fue una auténtica diva, aunque sin ser profeta en su tierra.
Thank you.
tempo.
Hoy en el Club de las Primeras Veces charlamos con la musicóloga, pianista y catedrática Mónica Orengo Miret, que ha presentado este mes en el Centre Cultural SGAE de Valencia el libro Un siglo de intérpretes y pedagogas musicales valencianas, 1850-1950, publicado por la muy ilustre Academia de la Música Valenciana.
El libro propone un repaso de la historia musical valenciana en un periodo de un siglo a través de 155 mujeres nacidas en la Comunidad Valenciana y que cultivaron la interpretación, la docencia o la composición musical. Es un homenaje a todas estas mujeres que brillaron por sus dotes, cualidades y capacidades en sus respectivas áreas y que se atrevieron a colocar en un primer plano la igualdad de género, rompiendo moldes y reglas establecidas y abriendo el camino a generaciones futuras, según nos explica la autora, que nos cuenta además el contexto del libro y destaca algunos capítulos.
Un contexto histórico para situar esa idea que se supone que el libro lleva por título, que son las mujeres intérpretes y pedagogas nacidas en un siglo, concretamente entre 1850 a 1950, y panorámica respecto a otras zonas, otros territorios como puede ser la Comunidad Valenciana, encuadrada en España, pero también en Europa, respecto a América. Porque las valencianas, igual que otras españolas, emigraron por razones de trabajo, sobre todo, a América. Hicieron giras, luego volvieron, incluso algunas estuvieron allí dando clase. Y entonces, pues hay varios apartados, varios capítulos, donde, por supuesto, primero vemos un contexto social de toda esa época, de todo lo que la mujer tuvo que soportar. Yo no quiero entrar en polémicas feministas y tal, pero sí que es verdad que lo tuvo difícil a principios del 19 la mujer, porque tenían otras asignaturas a nivel educativo y la mujer no estaba enfocada para que estudiase, sino que su función era una función más en el hogar. Por eso las enseñanzas que se hacían con las mujeres eran a otras asignaturas, como podía ser pues bordado, manualidades, una serie de cosas. Bueno, hay un contexto histórico para situar la época. Yo también he puesto cuatro mujeres pioneras en la música, como fue la hermana Marianne Mozart, la hermana de Wolfgang Amadeus, la hermana de Felix Mendelssohn, Fanny Mendelssohn, la esposa de Robert Schumann, Clara Schumann, y en cuarto lugar la esposa de Gustav Mahler, Alma Mahler. Ellas fueron las primeras, las pioneras que quisieron rebelarse, porque sobre todo las dos primeras, las dos hermanas de compositores, tenían unos padres que les cortaron las alas con la música. Y de hecho la segunda, Fanny Mendelssohn, tuvo que soportar que, pues eso, firmar sus propias obras con el nombre de su hermano o de otros anónimos. Porque en la época, pues claro, una mujer no podía ser compositora, igual que también habían instrumentos, que también lo trato en el libro, instrumentos femeninos y masculinos. Las mujeres, pues estaba bien que fueran cantantes, que son las que más abundan en el libro, y pianistas, porque quedaba bien que la nena de la casa supiera tocar el piano. También el arpa era un instrumento femenino, luego ya más adelante la guitarra, pero costó de que llegara a todo. Aunque se empieza un poco mal, como he dicho, con las pioneras, luego hay una mejora sustancial. De hecho, también cuento la historia curiosa de la aceptación de la mujer en orquestas tan importantes como la Filarmónica de Viena, que hasta 1997 solo tenían a la arpista cuando el programa lo requería. El salto ha sido también muy bueno, porque la última actualización que he podido ver en internet hace unos meses ya había 24.
Le preguntamos cuál es su primer recuerdo de música.
Mi madre, en su familia hay muchos músicos. Entonces, curiosamente, ninguno se dedicó de forma profesional, pero sí que han estado con la música vinculados muchos de ellos. De hecho, tenía un tío que tocó muchísimos años en una hermandad y también en la banda de Gandía, porque yo soy de Gandía. Y bueno, era una familia con bastante tradición musical. Entonces, sí que es verdad que mi madre me dijo si me gustaría estudiar. Y éramos un grupo del colegio que nos apuntamos, y recuerdo que que la profesora que teníamos de solfeo nos decía: a vosotras aún os tengo que enseñar a leer. Dice: aunque creo que estáis empezando a saber antes de música que de lectura. Y fue todo un poco a raíz de ahí. Y aparte, yo los domingos por la mañana me gustaba ver la retransmisión de la orquesta de Radio Televisión Española. Y justamente siempre tenía a los violines como referente. Y siempre le decía a mi madre: mira los violines. Y mi madre me decía: bueno, hay otros instrumentos. Pero para mí solo había violinistas. No sé. Curiosamente, no pude estudiar en su día violín porque en Gandía no había profesorado de violín en aquella época. Y en cambio sí que había muchos profesores de piano. Y yo pues empecé con el piano.
A todos los invitados les pedimos que nos digan un tema que les traiga algún recuerdo especial. En el caso de Mónica es la Pasacalla de Händel Halvorsen. Mónica Orengo nos cuenta qué supone la música para ella.
Pues desde los 6 años ha sido todo. Quiero decir, todo ha estado relacionado con la música. Tengo varias especialidades y bueno, y ahora con la dedicación de los 6 libros que espero acabar en breve, pues este es el tercero y el cuarto ya lo tengo acabado también. Pues espero ya poner un punto y aparte por lo menos en esta experiencia, pero la música ha sido todo y espero que lo siga siendo a lo largo de mi vida. Sí que es verdad que con esta cuestión pues ahora he dejado un poco más apartada la cuestión interpretativa y quiero volver a retomarla.
Tempo.
La sección Me suena de hoy la dedicamos a un himno que va a sonar muchas veces la semana próxima, concretamente el día 1 de junio, jornada en la que se celebra la final de la Champions entre el Real Madrid y el Dortmund.
Hoy hablamos del himno de la Champions League, una partitura que tiene su origen en una composición de Händel, Sadoc de Priest, que se incluye en la obra del compositor titulada Cuatro himnos de coronación, que fue compuesta para el rey Jorge II en el siglo XVIII y que se utiliza en todas las coronaciones de los monarcas británicos, incluida la coronación de hace un año de Carlos III. La letra del himno de la Champions League es una serie de arreglos hechos por Tony Britten a la obra original del gran compositor alemán del periodo barroco, Händel. Es propiedad de la Unión de Asociaciones de Fútbol Europeas, UEFA, ya que fue un pedido hecho al compositor y no una creación por iniciativa propia. La música del himno oficial está interpretada por la Royal Philharmonic Orchestra, mientras que la voz es obra de la Academy of St. Martin. La letra juega con expresiones de los 3 lenguajes oficiales de la UEFA: inglés, francés y alemán. También tenemos versiones de este himno. Así suena con el cuarteto de cuerda femenino Bond. Con la versión electrónica de Warby Farrell Hart.
En la tarde de COPE a tempo.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Os contamos lo que está por venir en Les Arts, ópera de nueva creación, flamenco, una gran producción de la flauta mágica, bandes a Les Arts, un concierto sinfónico y el nuevo espectáculo del Ballet Nacional de España, Afanador.
Vamos a tener un final de temporada apoteósico con destacados espectáculos. Hoy se estrena la ópera Tránsito. Esta ópera de reciente creación está escrita por el compositor aragonés Jesús Torres, quien también ha creado el libreto basado en la obra homónima de Max Aub. Les Arts ha programado una de las óperas españolas más impactantes de estos últimos años, que habla de un pasado más cercano, con un argumento sobre el exilio a causa de la guerra civil y el tormento de un hombre dividido entre dos países, dos vidas y dos mujeres. El espectáculo lírico se podrá ver hasta el domingo en la sala Martín y Soler de Les Arts.
El ciclo Les Arts es flamenco presenta a un gran maestro del cante, de los que ya quedan pocos, a José de la Tomasa. Su voz guarda la esencia más pura del cante y mantiene vivo el arte heredado de sus padres. La actuación del cantaor está programada para el 31 de mayo.
Estrenamos el mes de junio con la ópera La flauta mágica, que es uno de los montajes más espectaculares que se van a poder disfrutar en Les Arts. La ópera tendrá su preestreno para jóvenes de hasta 28 años con un lleno absoluto, confirmando el éxito de esta iniciativa. Las representaciones de este gran montaje operístico tendrán lugar en la sala principal los días 6, 8, 12, 14, 17 y 19 de junio. La dirección de la ópera más querida de Mozart corre a cargo de James Gaffigan, director musical de Les Arts, quien clausura una vez más la temporada lírica. En la dirección de escena está al frente Simon McBurney, artífice de esta hermosa producción.
El ciclo Bandes a Les Arts presenta el 9 de junio a la Unión Musical Valduixense y al Centre Instructiu Musical d'Alfafar. Como colofón a la temporada sinfónica, el director ruso Vasily Petrenko, titular de la Royal Philharmonic Orchestra, sube por primera vez al podio de la OCV para abordar en esta ocasión la Sinfonía de las Sinfonías, la novena de Beethoven.
El público también disfrutará de la danza con el Ballet Nacional de España, que llega con el espectáculo Afanador, de cuya creación, coreografía y dirección artística se ha encargado Marcos Morau. El coreógrafo valenciano concilia en un solo espectáculo fotografía, flamenco y danza.
Hoy de nuevo hemos conseguido que la ópera y la música sinfónica tenga más presencia en las ondas y en los dispositivos móviles. Nos despedimos con un top 10 de la música.
Así es, el fragmento más conocido de la novena sinfonía de Beethoven, que se podrá escuchar en Les Arts el día 13 de junio y dos días más tarde en el Auditori y Palau de Congresos de Castelló. Si esta música os emociona, imaginaos verla en directo. Nos vemos en Les Arts.